This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Es uno de tus temas favoritos. Magia.
Es el Dolop.
Magia y caos, más no magia caos.
Ok.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Dos de abril de 1861. William Ellsworth Robinson nació en Westchester, en Nueva York. Su familia se instaló en Manhattan. Sus padres eran escoceses. Su padre Jim había realizado giras en espectáculos de juglares y era director en el Houston Street Concert Saloon de Harry Hill en Nueva York. Él se encargaba de programar los actos, salía del escenario a hacer cosas. Como intérprete se especializaba en imitaciones y en canto dialectal.
¿Qué es eso? ¿Cantos de otros dialectos?
Ajá. Básicamente cantar con voces racistas.
Es lo que... Sí.
Hacía la voz negra de la época, hacía acento irlandés, hacía acento escocés, porque pues digo, idea era. Y también hacía los acentos cito, los típicos hebreos, holandeses o italianos.
Ok, típicos ahí.
Ajá. Sí. También, también Jim era ventríloco, hipnotizador y mago.
I'm walking here. Quédate viendo este reloj.
Simón. Este salón, el de Harry Hill, era un famoso bar ruidoso en Nueva York. Era un espacio abierto que servía como salón de baile, bar, teatro de variedades y ring de boxeo. Las mujeres entraban gratis. Los hombres tenían que pagar 25 centavos cada uno. Era obligatoria una ronda de bebidas al comienzo de cualquier baile.
Está bien.
Sí, de hecho te decían, cito, toma un poco de vino para el bienestar del estómago.
Y de los demás.
Sí. Además, se prohibían las malas palabras y los problemas en el interior.
Eso me encanta, güey. No queremos problemas aquí. Sí. Déjalos afuera.
Justo. Así que si eras proxeneta, trabajadora sexual, ladrón o borracho, tenías que salir a hacer tu desmadre afuera y luego ya podías entrar.
Ok.
Si querías iniciar una pelea, planear un delito,
sí, hacer
una
transacción. Disculpe, caballo, puede ir acá afuera, que soy ladrón, le voy a robar la cartera, pero aquí adentro no podemos. Hay reglas, sí. ¿Verdad? Las reglas
son claro,
reglas.
Claro, hay que cumplir las reglas. Vamos afuera, que me asalte. Jim animó a su hijo, William Robinson, a seguir los pasos de su padre como intérprete. Will era alto y era guapo, pero no tenía la misma presencia escénica ni la misma confianza que su padre. De hecho, no le gustaba el sonido de su voz. Ajá. No le gustaba contar chistes. Él se quedaba en casa y practicaba frente a su espejo. Porque era mago. Entonces, cuando era adolescente, Will actuaba en fiestas privadas, en picnics o en cosas de la escuela. Y muchas veces en cosas infantiles, entreteniendo a los niños. Mientras los borrachos estaban ahí haciendo su desmadre, decía, vete ya a la guardería, güey, órale.
¿Qué carta es esta? Sí.
El problema es de que un mago necesitaba muchos equipos y props sofisticados, ¿no? Para hacer sus trucos tenían que construir sus cosas. Y requerían habilidad para construirlos y además eran costosos.
O puedes aprender a hacer magia y literalmente desaparecer la carta.
Puede ser. Pero pues Will no podía permitirse el lujo de un equipo así. Así que se puso a trabajar en una fundición de latón. Ahí aprendió a trabajar con láminas de metal y se convirtió en un artesano bastante meticuloso. Era tan bueno que a finales de la década de 1870, Martinkas New York, que era la mayor empresa de fabricación y tienda de magia, lo llevaba al taller para trabajar en proyectos especiales. Entonces ya esto significaba que Will tenía acceso a las últimas innovaciones en magia. Algunos de los magos más famosos visitaban la tienda cada rato para ir a buscar nuevos trucos y nuevas cosas que hacer. Will se estaba convirtiendo en un experto en magia, pero todavía le faltaba confianza escénica. Su habilidad técnica era excepcional. O sea, el güey podía hacerte un truco bien cabrón y todo, pero o sea, no.
Era pésimo para vendértelo.
Sí.
Y...
Ajá. O sea, era pésimo para estar en el escenario y hacerte que te interesara el truco, güey. El truco le salía bien chingón, pero...
Además de hueva.
Era de hueva.
Como sí. Ver un trovador en un Vive Latino.
Ándale. Conseguía actuaciones en la ciudad de Nueva York y veía cualquier espectáculo de magia que podía. A sus 21 años, Will se casó con Bessie Smith, que tenía 16. Bessie estaba enamorada de Will y Will necesitaba un asistente. Así que ella le ayudaba con trucos, con los cambios de vestuario, le ayudaba también detrás de escena, empacando y moviendo los props grandes o reparando las cosas pequeñas.
Mi lady... ¿Qué te parecería si te digo que te quiero partir en dos?
Uf.
Es magia, es por magia. Es
magia, claro, sí.
La tengo bien chiquita, de hecho, no va a pasar nada de eso. Pero imagínate la ilusión que le vamos a traer a la gente.
Eran anunciados como Robinson, el hombre misterioso, el maravilloso encantador del mundo, asistido por Madame Osile Bessie en escenas de encantamiento. Ese era el póster. Will firmaba todas sus cartas, místicamente tuyo, Will.
Ah, ya está, güey.
Se dejó crecer el bigote y le rizaba las puntas con cera. En el escenario traía pantalones negros, medias de seda y un frac formal porque estaba modelando el estilo de Alexander Herrmann. Ajá. Ahora, Alexander Herrmann era un parisino de una familia de magos europeos, que su hermano Carl también era mago, su abuelo y su padre fueron magos. O sea, era una familia
de magos,
puros magos. Alexander fue el que vino a América y se hizo muy famoso en Estados Unidos. Y era el estereotipo del mago, o sea, de esa época.
Sí, el de tuxido, wey. Con el bigotito.
Sí, alto, el bigotito, con la barba de
carnavales.
Sí, justo, güey. Esa imagen del mago era Alexander Herrmann.
Ok.
Tenía una gran presencia escénica y fue el mago favorito de los Estados Unidos durante 20 años. O sea, era una celebridad legítima en Estados Unidos. Su esposa Adelaide era parte del espectáculo como actriz, bailarina, hacía acrobacias en bicicleta y además recibía un disparo de un cañón y le levitaba en el aire.
Wow.
Era una pareja de magos chida.
Sí.
Will consiguió los mejores asientos que pudo para ver a Herrmann cuando estuvo en Nueva York y estudió el acto de Herrmann. En diciembre de 1883, apenas 8 meses después de casarse, Bessie y Will tuvieron un hijo. Y creo que ese es el truco de magia más cabrón que se aventaron.
¿Por qué?
Bessie no era la madre.
¿What? ¿Lo sacaron de un sombrero de mago o qué?
No sé. Lo que pasó probablemente es de que güey, Will, se cogió una sirvienta que vivía ahí en la casa de sus papás, la embarazó. Los papás, para tapar todo el desmadre, adoptaron al hijo y dijeron que era hijo de Will y Bessie.
Oh, shit. Ajá. No, pues Bessie mínimo, ¿no? Tuvo que pasar por todo el proceso.
Por todo el desmadre del parto, Simón. Willy, ya, pero ya tiempo después sí tuvieron un bebé juntos, que se llamaba Elmore. En 1886, Will viajó a Europa como parte de su trabajo en la tienda de magia para observar a los magos de allá, sacar nuevos trucos y visitar tiendas de aquel lado y traerse los secretos de la magia europea para acá. Así que dejó a su esposa y a su hijo en la casa. Un rato. Sí, güey. O sea, ¿qué van a hacer allá en Europa?
Nada, güey. Nada, no entienden. Esto es de geeks.
En Inglaterra, Will quedó cautivado por la actuación del mago Ben Ali Bay. Bay vestía un turbante envuelto alrededor de una gorra de mago puntiaguda. Al principio, Will no sabía cómo Ali Bay hacía sus trucos. Pero de repente se le ocurrió entrecerrar los ojos poquito a través de las luces y descubrió el secreto.
Ajá.
Ali Bay.
Nikola Tesla le estaba ayudando.
Le estaba ayudando a crear clones de su. De hecho, sí, hay referencias a Prestige aquí, lo explicaré al final.
¡Ah, neta! Sí, bueno. ¡Qué fregón!
En Berlín, Ali Bay descubrió lo que se llamaba el arte negro o el black art.
Ajá.
Que literal era, tenía un actor que se ponía blackface y estaba todo vestido negro moviendo cosas en el escenario.
Como los ninjas en los videos japoneses. Que ajá. Pero así, así de pelada.
Eso era, güey. Entonces,
wow.
Se puso Will, pues estaba iluminado de cierta forma para que no se vieran. Y Will se puso a observar fijamente, entrecerró un poquito los ojos y vio a un güey ahí moviendo cosas.
Tiri, tiri. Okay, wow.
Ahora, Ali Bay se dio cuenta en Berlín de este pedo porque metió a un actor alemán que estaba interpretando a un esclavo con la cara pintada de negro al escenario. Cuando entró al escenario, el público no reaccionó. Entonces Ali Bay se dio cuenta de que, güey,
la gente... Y ese es el truco. No reaccionaron. Ven, porque estamos mal.
Ajá. O sea, y justo fue de, no mames, no lo están pelando, güey. Podemos usar esto a nuestro favor. Ajá. Y empezaron a... O sea, porque si era como parte del truco y todo, pero ahora es, ok, ahora va a ser parte oculta del truco.
Ya.
Así que ya cada vez que tenían show, ponían cortinas negras, se acomodaban las luces de gas de cierto modo para que no se viera. O sea,
y ya puede hacer cosas, ajá, increíbles.
Simón. Ahora que Bessie ya tenía un hijo, pues ya no podía dedicar todo el tiempo a ayudar a Will. Y el matrimonio se vino abajo, pero no se divorciaron.
Okay, ¿siguieron, siguieron compañeros juntos de trabajo?
Uh-huh. Aparte de que Will era católico romano y que era caro divorciarse, dijeron, ok, no, pues vamos a seguir juntos, pero pues cada quien por su lado. Ahí okay. Vemos qué pedo. Tiempo después ya como que dijeron, ok, pues ya de plano, o sea, como que Will se empezó a enfocar demasiado en los trucos de magia y no pelar al hijo. Entonces Bessie dijo, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos. Chido, se llevó al niño. Luego Will conoció a Olive Path, que era una showgirl. Era chiquita, medía menos de 1.50, era muy delgada. Era del tamaño perfecto para meterle una caja.
Tú cabes perfectamente en esta caja. Te voy a penetrar con una espada. Y no está hablando de mi pene, lo tengo en chiquito.
Olive parecía tener entre 12 y 40 años.
Pero, ¿entre 12 y 40 años?
Sí, pero en realidad tenía 20.
Por
sí.
El tamaño petit.
Ajá. Will le decía Dot por su tamaño. Dot era muy dedicada como asistente. También cosía disfraces, empaquetaba los props, practicaba con Will cada noche. De hecho, era mucho más dedicada que Bessie.
Ajá.
Pronto Dot y Will se enamoraron. En agosto de 1887, Will apareció en escena como el mago Ahmed Ben Ali.
Ajá.
Llevaba una peluca larga de color marrón oscuro, una barba poblada, un tocado egipcio y una túnica blanca y practicaba el arte negro.
Todo el mystique de ajá. Arabia.
Justo. Ajá. O sea, este güey es, hola, no soy escocés, soy egipcio ajá. Y vengo a hacer magia. Will y Dot empezaron a llamarse a sí mismos señor y señora William Robinson, lo que hizo que fuera más fácil viajar juntos, compartir hotel, etcétera.
Ah, sí.
Bessie se enamoró de otro, otro showman, pero este güey decía Vaudeville, se llamaba Hugh Lee. Y empezaron a decirle también a la gente que estaban casados y vivían en Manhattan juntos.
Ok.
Entonces ya, o sea, no estaban divorciados legalmente, Will y Bessie, pero pues cada quien hizo su vida por su lado. Había otro güey que se llamaba Heinrich Keller, que era de Erie, Pensilvania. Él se escapó de su casa cuando tenía 11 años, vendía productos textiles, trabajaba en una imprenta y vendía periódicos. A Henry le encantaba la magia. Consiguió trabajo como asistente de un mago y aprendió el oficio. A los 18 años se independizó, pero no le fue bien. Tuvo pedos y ese güey se gastaba todo el dinero, hacía un desmadre siempre, andaban endeudándose en todos lados. De hecho, terminó así subiéndose como hobo a trenes de carga que lo llevaran a donde fuera. Llegó a una ciudad y convenció a algunos muchachos que le dieran acceso gratuito a una imprenta para imprimir sus flyers y hacer su show. Dijo, cuando como haga punk. El show, sí, güey. O sea, cuando haga el show, pues voy a cobrar la taquilla y luego vengo y les pago por los flyers.
Nice, ok.
Simón. Hizo esto varias veces y nunca pagaba. Entonces, una vez en Beaver Dam, Wisconsin, alquiló una sala de teatro en el segundo piso de un edificio, una sala chiquita, hizo sus flyers y cuando llegó al escenario se dio cuenta que su pequeña audiencia era pura gente a la que le debía dinero.
¡Oh, shit!
Entonces dijo, todo chido.
Volteen para allá. Sí, ¿no? Para mi primer truco.
Vengo, viene el intermedio, ahorita nos vemos. El güey se bajó por la ventana con sus cosas y se fue, güey. Corrió hacia la estación de tren.
Magnífico.
Él seguía decidido a seguir trabajando en algo que tuviera que ver con magia, güey. Así que consiguió un trabajo con espiritistas.
Bien.
Aprendió los trucos de ellos y después de 2 años se fue de nuevo. Realizó giras por el sur de Estados Unidos, por México y por Sudamérica.
Oh.
Realizó 2 giras mundiales completas, ganó mucho dinero y también perdió un chingo de dinero porque todo se gastaba en pendejadas.
Ajá.
Keller era ya un hombre un poco grande. Ya para los 1880 ya tenía poco cabello, tenía su bigote ya canoso y todo. De hecho, L. Frank Baum basó el personaje del Mago de Oz en Henry Keller.
Oh, ok.
Porque pues el güey era, era entre mago y estafador.
Sí, sí, icónico.
Simón. A Keller no le agradaba a Herman, se le hacía un farsante pomposo. Y él decía, yo voy a ser mejor mago que Herman. Keller era bueno, era un showman sólido, pero no era tan hábil con las manos porque decía que tenían los dedos chiquitos y gordos. Tenía dedos de salchicha, güey.
Sí, dedos de panadero, güey. Sí, bueno. No de cirujano, que es lo que se necesitaba, güey.
Entonces, Keller siempre era el segundo mejor después de Herman. Eso nomás lo hacía odiarlo más, güey. Estaba Herman y luego estaba Keller. Ahora, el éxito de Will haciendo arte negro vestido de egipcio.
Ajá.
Hizo que Herman y Keller se interesaran porque esto era nuevo para ellos. Herman anunció una nueva gira con sus 2 nuevas ilusiones, ambas copiadas del acto de Will. Una incluía una madre que se llamaba Le Cocon, que no sé qué era.
¿Le Cocon?
Ajá. Esa, la neta, no investigué qué era. Y la otra que era el black art, el arte negro de hacer cosas con sombras y que
con
la
gente atrás.
Entonces, Keller contrató a Willie Dott para hacer arte negro con él y que trabajaran detrás del escenario en el show como asistentes. Keller anunció su gira como el maravilloso Keller, monarca de la alta clase de la prestidigitación. A Keller no le gustaba la elección de nombre y origen étnico de Will para el arte negro, así que Ahmed Ben Ali de Egipto estaba fuera. Will ahora era Nana Sahib de India.
¡Yeah!
Nomás cambiando de etnia, porque sí, güey.
Sí, voy a necesitar que te empieces a manchar un poquito la piel con este betún. Y espero que te gusten las cobras. Sí.
Nana Sahib era anunciado como el nigromante de las Indias Orientales en el ocultismo oriental.
Muy bien.
Ahora, cuando Herman y Keller estaban en la misma ciudad, el manager de Herman encontró a Will y le ofreció duplicar su salario si dejaba a Keller si iba con Herman. Güey.
Oh, wow. Aquí empieza la... Ajá. Que siempre ahorita que dijiste nigromante, no sé por qué no es necromante, necromancia.
Ajá.
Mancia de necro, de muerto.
Yo tampoco sé por qué, pero mira.
Odio en español, no puedo usar la palabra. No nigromante. Me gusta usar nigromante. Ajá.
De hecho, Keller se enteró, vio al manager de Herman hablando con él a la otra de la calle. Keller salió corriendo, le soltó un chingazo al manager. Se dice que el manager, o sea, cuando después de recibir el chingazo no vio ni quién le pegó, volteó a verlo y vio que era Keller y que le dijo: oh, Keller, me da gusto verte. Y Keller le respondió: mientes, griego miserable de corazón ansioso. Y luego lo arrastró hacia una zanja.
¿What?
Sí. Will ahí se dio cuenta que los dos magos más grandes de Estados Unidos estaban peleando literalmente por él. Keller le dijo al periodista, cito, Herman es el hombre con menos principios que he conocido y creo que mentiría por una moneda de 3 centavos. Y para mostrar mi agradecimiento a Will Robinson, le aumenté el salario a $75 a la semana, más de lo que le pagué el año pasado y $15 más de lo que Herman le ofreció.
Están peleando ya en la prensa por este vato.
Sí, güey. O sea, este güey le pagaba primero $30 a Will. Llega Herman y le dice, te doy 60. Y este güey dice, no, quédate conmigo, te doy 75. Herman y Keller se la pasaron en 1887 de gira por Estados Unidos con sus shows tratando de superarse mutuamente. Después de 2 temporadas con Keller, Will y Dodd se fueron para unirse al show de Herman. Y se llevaron su número de arte negro con ellos. Herman era mejor mago que Keller y Will estaba más fascinado por él que por Keller. Mientras tanto, la primera esposa de Will, Bessie, y su nuevo marido, Hugh Lee, todavía trabajan en vaudeville. Pero resulta que Elmore, el hijo de Bessie con Will, pues ya no encajaba en el nuevo estilo de vida de la familia Lee. Entonces lo dejaron en un orfanato.
¡Oh, my! Es que bueno, no, como que no combinas con este outfit. Todavía dejaron un orfanato. Sí, mira, ya.
Nos vemos. Tu papá no sé dónde está. Es mago, desapareció. Suerte con eso. Y ahí no sabemos qué pasó de
te pregunto, con Elmore. Este es el Dolop. De seguro terminaste siendo una pendejada. Luego saldrás en un episodio.
No te seguro terminó siendo de los niños que ponían los pinos en las canchas de bolos que terminaron todos madreados. Ahora, Herman era un mejor jefe y un mago mucho más relajado que Keller. Cuando había algún error o algún truco, no le hacía tanto de pedo. Tenía la suficiente personalidad para sobrellevar cualquier cosa que saliera mal y lo resolvía y todo muy chido. Hablaba inglés con su acento parisino. Su elenco y su equipo vivían con más lujos que los de Keller. Era común que se alojaran en los mejores hoteles y comían en los mejores restaurantes. Les gastaba generosamente en ropa, vino, sedas, antigüedades, tabaco. Se lo pasaba bien vergas.
Es el Motley Crue de magos.
Justo. Y esta madama de Late Herman era la que se encargaba de la parte comercial del espectáculo. Dodd también se convirtió en una parte invaluable del espectáculo. Un diario para magos.
Nací en el tiempo equivocado, güey.
La proclamó, cito, la reina de la asistencia, bonita, con gracia, rápida y con suficiente cerebro para 2.
Wow.
Herman a menudo le decía con admiración, Dot, después de que te hicieron, el molde se rompió. Que creo que no más así la frase, pero sí se le decía porque pues era francés.
Ajá.
El famoso acto de arte negro de los Robinson recibió un lugar de honor en el espectáculo. Pero a Herman no le gustaba el nombre artístico que Keller le había dado a Will, de Nana Sahib.
No, diga, que le puso Rahim Mustafar de África.
Casi, ¿verdad? Casi. Tampoco le gustaba el Ahmed Ben Ali original. Así que ahora era Abdul Khan. Ahora, bien. Will y Dodd todavía planeaban hacer shows ellos solos después eventualmente. Así que mientras los Herman tomaban los veranos libres, Will y Dodd se ponían a trabajar en nuevos trucos y hacían algunos showcitos ellos.
Bien. Sí, estamos tomando toda aquí la lección de que los blancos nomás no la armaban, tenían que agarrar etnicidades cool, güey, para que la gente fuera a verlos.
¿Simon? Sí, porque si no la gente... No, o sea, es que todavía no llegamos... Esto es el puro preámbulo, güey.
¡Wow!
Todavía no llegamos a la parte donde se pone chida la producción cultural. Simón. Ahora, Will todavía se sentía muy incómodo en el escenario. No le gustaba hablar en público, no le gustaba su voz y además no le gustaban sus dientes. Eran pequeños y estaban todos descoloridos y era problemático para alguien que tiene que sonreír en el escenario.
Ajá.
Ahora, por razones que desconocemos, a principios de 1892, Will dejó a Herman y se reunió con Keller otra vez. Al año siguiente, un viejo amigo de Will, Stancic, se acercó a Will con un plan para hacerse ricos rápidamente.
Vamos a hacernos todos chinos.
Faltan como dos páginas para eso.
Va a pasar, ¿verdad?
Sí. Antes de eso, le dijo, güey, vamos a abrir un salón espiritista en Chicago.
Okay.
Iba a estar ahí el World's Fair. Así que alquilaron una casa, gastaron $5,000 en arreglarla. Pusieron unas trampillas, unas pizarras en blanco donde aparecían mensajes con gis, telas de gasa con pintura fosforescente que flotaban frente a cortinas. Empezaron a hacer ahí su cuartito espiritista. Sí, güey.
Que estaría bien chingón eso si no te hacen pendejo. ¿Sabes cómo?
Simón.
Nomás que por naturaleza, pues la gente... O sea, si nomás vas tú a querer tener una experiencia creepy,
ajá,
pero cuando vas a querer hablar con la abuela porque te dejó de chiquito y tienes issues, pues ahí sí está feo que te hagan, güey.
Bueno, fuera que hubiera sido la abuela, pero mira. Stancic también contrató detectives privados para que investigaran a los clientes que llegaban a las sesiones espiritistas.
Eso es brillante, güey. Ahora que lo pienso, es brillante, güey. Eso es inmersivo.
Sí. Uno de ellos era un viejo y rico hombre de negocios alemán que regresaba para una sesión tras otra y tras otra. Pagaba muy bien.
Ajá.
Después de ser persuadidos, Will y Stancic finalmente lograron materializar una visión de su esposa muerta.
¿What?
Encontraron una mujer joven que coincidía con la descripción de la esposa. La cubrieron con unas telas y gasas y la madre la metieron en una habitación oscura. Se le aparece la esposa muerta al señor. Entonces le dice, quiero pasar una hora solas con el espíritu de mi esposa.
¡Oh!
Entonces Stancic le dijo, va, pero te va a salir caro, güey. Fue y contrató
la fantasma.
¿Qué? ¿Qué tan caro? Espérate, güey. Tenemos que hablar, espérate.
Entonces Stancic salió a las calles, encontró a una trabajadora sexual, puso una cama en la sala de sesiones. El alemán entró para estar a solas con el espíritu de su esposa muerta. Y después de un rato se escuchó un grito desde el interior de la habitación. Will y Stancic entraron, encontraron a la joven llorando, porque el anciano alemán sufrió un infarto durante las relaciones sexuales y murió.
Se murió contento, güey.
Sí.
Cogiendo con su esposa.
Cogiendo con su esposa.
Yo digo que es un win, que le hicieron un favor a ese señor.
Ajá. No sé exactamente.
Le crearon un trauma enorme a la pobre.
A la pobre mujer, tipa. Pero no sé. O sea, no sé cómo le hicieron, güey, para que el güey también se creyera que sí estaba con su esposa.
Pues seguro no le pagó todo, ¿no? Así ajá, de.
Algo debió haber. O sea, digo, obviamente estamos hablando de un estafador bien cabrón que era el Stancic y un mago bien cabrón que era Will. O sea, de que lo hicieron, pero no sé cómo.
Wow.
Estos güeyes agarraron el cuerpo, lo sacaron, lo vistieron y su esperanza era dejarlo tirado en la acera y pues se murió de un infarto allá afuera. Pero no se dieron cuenta que afuera estaba el sirviente de este güey esperándolo, güey.
Los vio salir a sacar
el cuerpo. Los vio salir con el cuerpo. Le habló a la policía. Llegó la policía. Stancic le explicó lo que estaba pasando. Los policías le dijeron, güey, estás mamando, ¿verdad? Y dijo, no, es neta. Bueno, pues esto no se puede quedar así. Entonces el güey les tuvo que sobornar para que lo dejaran en paz.
Entonces, ¿de qué te acusan, güey? Pues imagínate el juicio fraude. De este pedo.
Ajá. Eso es fraude.
Fraude.
Fraude y trabajo sexual.
¿Pero es fraude?
Sí, güey.
No sé. Se ve que legalmente esté cabrón, ¿no? Porque comprueba que no habían fantasmas.
Ajá. Pero, o sea, en realidad, tú, si tu abogado es suficientemente bueno, podrías decir que evitaste la necrofilia.
Exacto.
Will y Stancic tuvieron que abandonar todo el asunto de las sesiones espiritistas y huir de la ciudad. Will se regresó a trabajar con Keller. Durante una ola de calor del verano de 1894, Herman hizo un show benéfico, bueno, una serie de shows benéficos para recaudar dinero para llevar hielo a los pobres en la ciudad de Nueva York, porque estaba muy cabrón el calor.
Ajá.
El final del espectáculo cerraba con la maravillosa hazaña de atrapar una bala.
Ok, bullet catch.
Ajá. Herman recibiría 6 balas disparadas con rifles. Este truco hasta la fecha se considera de los trucos de magia más peligrosos que existen.
Sí, porque sí se mete una bala de veras para que esté. Ajá. El chiste es quitarla. Sí,
se remonta hasta el siglo XVI y era estándar entre los magos a finales del siglo XIX. Herman solo realizaba la captura de balas unas cuantas veces en su carrera y solo en ocasiones especiales como llevarle hielo a los pobres.
se lo merecen. Estos güeyes no tienen nada. Le tocó un hielito. Les tiene que durar 3 meses. Qué mejor que vean un buen show.
La idea es de que alguien dispara una bala o varias balas. El mago las atrapa por con la mano y luego las echa un plato. Ajá. Will y Dot estaban entre el público viendo el truco, güey. Después de que vieron esto, se regresaron a trabajar con Herman.
¿Por el truco?
Pues por varias cosas. O sea, ajá. Otra vez estaban en batalla con Keller por las giras en las ciudades. Llegaban y pegaban sus pósters y luego llegaban los otros güeyes, pegaban sus pósters encima de sus pósters.
Como políticos mexicanos.
Sí, güey. Will era un gran imitador y empezó a hacer una imitación de Herman detrás del escenario para el resto del crew. Según él, le gustaba usar su propia voz, pero era muy bueno imitando a alguien más. El 3 de diciembre de 1895, Herman estaba haciendo su show en un teatro en San Francisco. Y exactamente al mismo tiempo estaba al otro lado de la ciudad, en el Mechanics Pavilion, montando uno de sus sementales en un espectáculo ecuestre. Los periódicos informaron sobre esta increíble hazaña. Un hombre en dos lugares al mismo tiempo.
¿What?
Pensaron que era el trabajo de un maestro mago cabroncísimo, pero pues Herman estaba en el caballo, Will estaba imitándolo en el teatro.
Hijo, no mames.
De que tomó inspiración Christopher Nolan para The Prestige.
Ok. Que eran dos, ajá.
Que eran dos güeyes, o sea, el truco de, digo, que uno era un truco y el otro...
Era
eran dos tipos de truco muy diferentes. Sí. Si no han visto uno esa película... Si no han visto esa película, véanla, es una gran película.
Sí, buenísima.
7 días después, Alexander Herman murió a sus 52 años. Adelaide Herman intentó mantener el show porque pues tenía fechas que hacer todavía, tenía algunas deudas. Will pensó que lo natural sería que él fuera el que estaría ahora en el escenario.
Ajá.
Digo, si él había hecho de egipcio, de indio, de indio, no sé qué más. Ajá, pues o sea, que lo hagan parisino no pasa nada. Pero Adelaide dijo, no. Voy a traerme al sobrino de Alexander, Leon Herman.
Ajá.
Digo, era una familia de magos, güey. Todos iban a hacer magia.
Ajá.
Para que llegara a Estados Unidos y protagonizara el show. Era buen mago. Era un gran doble de Herman. Pero Will estaba molesto. Así que Will y Dodd intentaron hacer su show aparte. Ahora, el acto que antes era emocionante de Will porque era nuevo, pues ya no era tan nuevo porque ya se lo había vendido a dos magos, güey.
Ajá.
Y el haber estado como asistente tanto tiempo, como que sí le afectó un poquito en sus habilidades de mago. No quería usar su propia voz. Era muy inseguro en el escenario, güey. Así que tuvieron que regresar otra vez a trabajar para Madame Herman. Otra vez supervisando los trucos, trabajando como asistentes. Y Leon Herman era un mago talentoso, pero no tenía la misma chispa que su tío. Entonces, sí era bueno, pero no era tan chingón como su tío todavía.
Era francés.
En el verano de 1898, se inauguró la Exposición Mundial Trans-Mississippi en Omaha, Nebraska. En el auditorio chino, la tropa de Ching Lung Fu, de Hacedores de Maravillas Orientales, actuó todos los días. La estrella era un mago alto y larguirucho llamado Ching Lung Fu. En su truco final, sacaba una como una palangana, así como un plato gigante de porcelana, de la nada, llena de agua
como
y manzanas. Sí, güey.
Ajá.
Ese truco sale en el Prestige, y en la película.
Sí pasaba, wow.
Sí, bueno. Ajá. Y Ching Lung Fu se crió cerca de Pekín, aprendió magia.
Ah, él sí era chino.
Sí, él sí era chino.
Okay.
Él aprendió magia por diversión a sus 30 años.
¿A sus what?
Ajá. Era un intérprete nato y pronto entretuvo a funcionarios chinos y a destacados europeos que visitaban la ciudad. No hablaba inglés, así que presentaba su magia en silencio. Ese verano, el show de Herman también llegó a Omaha. Fu vio el show de Leon Herman desde un palco cerca del escenario. Ahora, uno de los trucos estrella de Leon Herman era el de los anillos de metal que unes y separas.
Ajá.
Eran 8 anillos de metal, se presentaba al público como, es un truco que aprendimos en China. Y lo hizo. Lo hizo enfrente del mago chino. Así como que diciéndole, mira, güey, yo hago pinche magia china y qué.
¡Wow!
Y Fu nomás lo vio fríamente.
Digo, esto es coreano, estúpido, o sea, racista.
Casi, casi. Nomás este güey se le quedó viendo y no aplaudió ni nada. Nomás fue, ok. Unas noches más tarde, en su show, Fu hizo el truco de los aros.
Mejor.
Pero mucho mejor. Un periodista lo describió, cito. Lanzó un anillo al aire, lo unió sobre la marcha mientras caía, hizo rodar un anillo en el escenario con efecto para que se regresara.
¿Lo unió?
Ah, lo unió ahí. Lo conectó mientras estaba en movimiento. Luego siguió una exhibición de anillos entrelazados más allá de toda descripción. Algunos en el aire, otros arrojados desde él, otros regresando. Algunos saltando por el escenario. Todos uniéndose y separándose rápidamente de la manera más maravillosa.
Y ese truco lo hizo así en la noche, güey. Nomás para chingar este güey. ¿No?
De ¿seguro? Repente se detuvo, dijo, va. Arrojó los anillos detrás del escenario como si estuviera disgustado por el truco.
¡Oh! Sí, oh, que... oh. Mira, toma tu truco.
Ahí, mientras tanto, en Nueva York, Will vio el show de Fu, descubrió cómo Fu hacía el truco del tazón con agua y aprendió a hacerlo por sí mismo. Entonces, Will se dio cuenta de que no podía simplemente presentar un acto chino. Tendría que volverse chino.
Claro, claro que sí. Empezó a comer un chingo de arroz.
Ajá, se convirtió en un chino silencioso.
Pero eso le conviene porque él no habla.
Exacto. Desempeñó el papel como lo había hecho durante muchos años antes, interpretando diferentes etnias en diferentes puntos de su carrera en el programa de Herman. Compró una peluca negra, tenía el cabello largo y trenzado en la parte superior del cuero cabelludo. Se rasuró más hacia arriba las entradas, se quitó el bigote, se oscureció la cara con pintura grasa y contrató a un malabarista chino llamado Mac Filong.
Para darle autenticidad.
Ajá. Su nombre artístico era Prince Filong. Entonces, también era un chingón Filong. Pues su especialidad era estar suspendido de un gancho así en su trenza.
Ajá.
Mientras estaba colgando en el escenario haciendo malabares con tonchas prendidas.
Oh, all right.
Entonces era bueno el güey.
Sí.
Ahora, como ya había magos chinos en Estados Unidos, Will se puso en contacto con un teatro de París. El 15 de marzo de 1900, Will, haciéndose llamar Hop Sing Su, hizo su primer espectáculo.
Que se va a significar como un puerco en Chile Colorado.
Sí, el mago arroz o pasta se va a presentar en...
Mago combo número 4.
Ahora, los trucos de Su eran lentos e inestables. Arruinó el final, que era el truco de sacar la palangana de porcelana con agua. Salió el agua volando. Los músicos que estaban en el foso tuvieron que quitarse para que no los mojaran. Las manzanas que terminaron por todos lados. Cerraron el telón y Will pensó que ya había arruinado su carrera por completo. Pero por suerte para él, un par de noches más tarde, hubo otro espectáculo en ese mismo teatro. El cierre incluía una corrida de toros.
Oh, man.
Había bailarines, toreros, 60 actores y 25 toros.
Ajá. ¡25 toros!
25 toros en un teatro, güey. Uno de los toros cargó contra la barandilla entre el espectáculo y el público. El público se asustó. Salió corriendo. Se hizo una estampida de gente. Luego los toros fueron expulsados del escenario y se les prohibió volver.
¡Ay, no te quiero volver a ver por aquí! Es que, vaya, sí, esa tienda de vidrio.
Siento que a veces, por la época en la que vivimos ahorita, no dimensionamos el alcance del espectáculo en vivo en esa época, güey.
Sí, no había,
o sea, no había nada más que hacer.
Es más, mucha gente, yo creo, es el único lugar para ver un toro.
Ajá,
nomás
justo.
Ver un toro. Entonces, haber sido... ¡ah!
O sea, había teatros que eran así. O sea, este show era un teatro para 3,000 personas, güey.
Como el Coliseo Romano, ¿no?
Ajá, y que se llenaba porque pues era lo que había, güey. Sí, bueno, o sea, no había nada más que hacer más que ir a ver. Ah, vamos a ver unos toros y unos bailarines.
Ahorita vas a ver trocotototas aplastar carros.
¿Simón?
Y una troca en forma de T-Rex que se come carros. Nunca lo he visto, güey.
Sí. Pero antes no tenían opciones como quedarse en casa a ver series o irse al cine. O,
ajá, o ver esos tipos de espectáculos en la casa.
¿Simón? Entonces, después de este desmadre de los toros, como que a todo mundo se le olvidó que Will había cagado en su show.
Pues sí.
O sea, toda la prensa se fue para allá y ya como que super canse.
Twitter pasó de esos tiempos.
Sí, güey. Will siguió trabajando y mejorando. El director del teatro que le dijo a Will que su nombre estaba muy culero. Hop Sing Su no está chido.
Hop Sing Su.
Ponte otro nombre, güey. Will eligió Chung Ling Su, que era muy cercano al tipo llamado Ching Ling Fu, al que le estaba robando todo su acto. Entonces Dot se cambió el nombre a Su Xin o Su Xin. Luego Will se dirigió a Londres. Ahí lo anunciaron como, cito, Chung Ling Su. El gran mago chino hará su primera aparición en Europa esta noche. Realizará su extraordinario truco con la palangana de agua que contiene 3 cubetas de agua y patos vivos.
¿Patos?
Ya cambió las manzanas por patos.
Qué bueno, yo hubiera hecho lo mismo.
Sus malabarismos con fuego y su mano derecha capturará peces dorados vivos en el aire y un grupo de nuevas hazañas nunca antes vistas en este país. Tenían un truco, güey, donde, o sea, tenían como que una... Un asistente estaba en una parte alta del teatro. Y tenían como que varios hilos donde iban aventándoles peces y el güey los agarraba con la mano, güey.
Está impresionante, güey.
Ajá.
Con el Cirque du Soleil ni que nada.
Por primera vez en su vida, Will se sentía cómodo en el escenario porque no tenía que hablar, güey.
Ajá.
El personaje de Su no hablaba inglés. Entonces Will podía concentrarse en los trucos que sí le salían bien chidos. Y no tenía que estar hablando con el público, ni estar haciendo bromitas, ni nada.
Sí, ni hacer crowdwork.
Sí. Lo que sí no hizo, que es lo único que le respeto, fue que no entrecerraba los ojos para parecer chino.
Ok.
Ajá. Ni hacía muecas ni gruñía, porque ese es el estereotipo chino que hacían en los teatros de esa época. Así que Will le dio al personaje de Chun-Ling Tzu una gracia y dignidad naturales. Chun-Ling Tzu pasó a formar parte de Will.
Pero entonces la gente sabía que eran personajes.
No, güey.
La gente sí creía que era...
La gente sí creía que era un mago chino.
Ok.
Ajá. O sea, la gente no... Es como... Digo, si todavía en los 60, 70 con el actor italiano que creíamos que era nativo americano, güey. Imagínate lo más fácil. Eso es
que en su vida habían visto a alguien de cualquier otro continente.
Justo, sí. Will le dijo a un amigo suyo, cito, en el momento en el que subo al escenario, pierdo mi identidad y me convierto en Chun-Ling Tzu. Will tuvo una corrida de shows exitosa de 3 meses y le dieron más trabajo por más meses ahí en Europa. Nunca volvería a subirse al escenario con su nombre real. Firmaba sus cartas como Chun-Ling Tzu. Amigos y asociados todavía le decían Ruff por Robinson. Hubo artículos de él en algunos periódicos. De hecho, el The Weekly Reporter escribió sobre él, cito, su piel es amarilla, sus ojos son negros y oblicuos y sus dientes son absolutamente oscuros, como deberían de ser los de todos los verdaderos celestiales de rango.
Y seguro el arroz mixto le sale bien chingón. No sabemos, pero viéndolo desde acá, sí. Se nota que es todo un asiático de Asia, nacido y criado.
Así es. Ahora, a los periodistas se les dijo que Tzu no hablaba ni una palabra de inglés. En las entrevistas, las preguntas se las hacían a Phil Long, que las reformulaba en chino perfecto.
No. Ah, bueno, él sí hablaba chino.
Will se queda pensando en la pregunta y luego soltaría una serie larga de ruidos vagamente chinos que eran obviamente falsos.
Oh, sí, Juan, Juan.
Y luego Phil Long respondería la pregunta en inglés.
Dice que es un pendejo y que me va a subir el salario. Y que yo voy a estar ahora mero arriba en el póster. Chingón, tu madre, güey.
En el verano de 1900, Will y Dot viajaban en el último piso de un autobús cuando un hombre le preguntó, disculpe, ¿usted no es Robinson? Y le extendió la mano. Encantado de conocerte, soy Harry Houdini.
¡No!
Houdini y su esposa Bess rápidamente se hicieron amigos de Will y Dot. Dot y Bess eran como hermanas. Se la pasaban juntas, se la pasaban haciendo cosas juntas, iban de picnic y todo. Cuando viajaban, de repente se topaban en ciudades, se juntaban a platicar y todo.
¡Qué chingón!
Trabajaron juntos en Berlín. En una carta, Will le escribió a Houdini, cito, no lo estoy haciendo tan mal para ser un viejo chino. Tengo mucho que comer, mucho que vestir, un lugar para dormir y algunas monedas guardadas para un día lluvioso.
¡Wow! ¡Qué buena vida!
En 1903, el padre de Will murió, así que regresó a Nueva York. En 1904, Mac Phil Long abandonó el show. Fue reemplazado por Fucado Camatero, al cual le decían Frank.
O sea, los que tienen nombres normales de Estados Unidos le ponen uno asiático y a los asiáticos. Está muy difícil, güey.
Entonces es Frank. No. La especialidad de Frank era la escalera de espadas.
¿What?
Lo que suena, güey. Era una escalera hecha de espadas.
Y las trepaba.
Y trepaba la escalera, o sea, con los picos para arriba y subía la escalera.
Ok. Oh, wow.
Ajá. Frank era japonés, por lo que las entrevistas se volvieron un poquito más complicadas. Los reporteros hacían las preguntas en inglés. Frank se las repetía a Will en chino falso y Will respondía en su propia versión de chino falso. Luego Frank decía Simón y las traducía al inglés.
Qué desmadre. Nadie sabía qué estaba hablando.
No,
nomás era el último.
Si por alguna cosa había algún chino presente, güey.
¿Qué hacían?
No sé, o sea, no sé si llegó a pasar o no, pero imagínate nada más estar ahí y darte cuenta que están diciendo pura mamada, güey.
Yo creo que yo me quedaría callado nomás. Qué bonita historia, me.
Will regresó a Londres como Chun-Ling Tzu en la primavera de 1904. Ahora ya tenía 14 personas en su empresa. Ganaba 1,075 libras a la semana. Y había uno de los trucos que hacía en su momento que se llamaba condenado a muerte por los boxers. Los boxers eran una mafia china.
Okay.
Que le decían boxeadores porque le decían Chinese boxing o boxeo chino a las artes marciales. Entonces, los que le pusieron nombre no fueron ellos.
No, claro. Nomás agarraron el término.
Entonces era un truco para atrapar balas.
Ok.
5 asistentes vestidos con armaduras chinas se formaban en el escenario. Dot tomaba 5 balas de plomo, las llevaba hacia el público, les pedía que las marcaran. Y luego las balas se cargaban en los rifles. Cada soldado empacaba su rifle con pólvora negra, guate con las balas marcadas. Sí,
disparaban con pólvora y un rifle de veras.
Chun-Ling Tzu estaba al otro lado del escenario sosteniendo un plato de porcelana con el brazo extendido. Frank daba la señal, disparaban las armas, Tzu atrapaba las balas y las dejaba caer contra el plato de porcelana. Y luego Tzu llegaba y mostraba las marcas. El truco se consideraba muy peligroso y solo lo realizaba de vez en cuando, muy esporádicamente. En 1904, Ching Ling Fu llegó a Londres.
¡Oh, oh!
Fu sabía que Su realmente era Will y no estaba contento para nada con esto.
Discútele, güey.
Ching le dijo al Weekly Dispatch que Chung Ling Tzu no era chino, sino era un demonio extranjero. Dijo que podía oler que era occidental cuando pasó junto a él en el teatro. De hecho, Fu dijo que las técnicas que Su usaba solo las usaba la realeza. Cito, él no es un chino en lo absoluto. Es un escocés americano llamado Robinson. Todos los ingleses por igual pueden usar ropa bonita si quieren, pero los chinos no. Los chinos solo usan lo que se les permite usar.
Oh.
Este güey lleva vestido de mujer. Es un gran tonto. Al día siguiente, el manager de Fu hizo un desafío. Le ofreció 1,000 libras a Su o Will.
Ajá. Si para tener una conversación con el otro güey. Platica con él, güey. Nomás tengan una conversación, por favor.
Le dijo, si puedes hacer 10 de los 20 trucos de Fu, te doy 1,000 libras. O si Fu no logra hacer uno de tus trucos, te doy 1,000 libras.
Fuck.
Obviamente, Fu era mucho mejor mago que este güey. O sea, la neta. Entonces, Will dijo, va, se arma. Pero le preocupaba que si se veían juntos en un escenario, que este güey fuera a arrancarle la peluca.
Lo desenmascaran. No, más tenía que hablar. Bueno, pero ¿cómo compruebas que no están mamando los dos?
Entonces, dijo, va, sí, pero tiene que haber una división entre los dos de vidrio para que no haya contacto personal.
Ok.
Los periódicos de Londres se divirtieron mucho con los titulares, que en inglés eran, ¿Did Fu fool Su? ¿O can Su sue Fu? O sea, ¿Fu engañó a Su o puede Su demandar a Fu? Pero en inglés también vergas. Ahora, Will necesitaba un truco que Fu no pudiera hacer. Así que le mandó un telegrama a Houdini.
O sea, era un trick off.
Sí, güey. Literal, truco, era una batalla de trucos. Sí, güey.
Y luego así, güey.
Entonces,
está bien, güey. Está mejor que hip hop. O sea, prefiero ver un trick off.
Unas batallas de...
batallas de magos.
Digo, ustedes no saben, no eran como las de Crowley, pero pues estaban chidas.
Ajá. No, las de Crowley también vas a cambiar chapas, güey.
Simón. Entonces le mandó telegrafía a Houdini para preguntarle cómo hacía su truco de la aguja. Houdini tenía un truco en el que tragaba agujas y luego tragaba hilo. Luego se aclaraba la garganta, tiraba el extremo del hilo y sacaba todas las agujas amarradas al hilo.
David Blaine lo hace también.
Simón. Entonces, Houdini le explicó cómo hacerlo.
Te tragas las agujas, te tragas el hilo, las amarras por adentro y luego las sacas. ¿Qué más quieres que te diga?
Justo, Simón.
¿Sí?
No, pues no, o sea, le explicó cómo se hacía, así por escrito, por telegrama. Y ambos sabían que Fu no iba a poder hacer ese truco porque era un truco de Houdini. O sea,
él lo hizo.
Creo que no sé si fue el que lo hizo, pero fue el que lo hizo popular y lo dominó, Simón. Porque esto pasa mucho en la magia. O sea, la magia es de un güey es un truco, otro güey lo perfecciona.
Y así sigue, le cambias versiones. Ajá.
A la mañana siguiente, el 7 de enero, Su hizo su gran entrada conduciendo por la calle con Dot, vestido con su ropa china, saludando a la multitud que se había reunido. Llegó a las oficinas de Weekly Dispatch, lo llevaron a una sala que habían preparado para el desafío, tenían ahí público. Su se sentó en silencio a esperar a Fu. Después de una hora de espera, el editor sugirió que Su comenzara. Así que Su montó un espectáculo para los reporteros, hizo 10 trucos chinos. Al final, el público aplaudió frenéticamente y Fu no apareció.
Oh,
no llegó, güey.
Güey, va a salir de abajo de la falda.
Will creía que Fu sabía que iba a hacer el truco de la aguja y como no podía hacerlo, no se presentó. Pero pues no hay manera de comprobar que... Sabes que nomás el güey dijo, que es una mamada, o sea...
Pero fue el que empezó el pedo, ¿no?
El que le empezó el pedo fue el manager, ni siquiera fue él.
Bueno, eso sí.
O sea, también hay, es probable que el manager le haya dicho a este güey y arrete que el güey. Y el güey dijo, no, güey, no mames.
Yo no hago freestyle, buddy. Ajá.
Entonces, Su ganó y aumentó enormemente su reputación como mago chino.
Sí, no.
A pesar de que era un hombre blanco. Sí, se hizo más chino, güey. 2 semanas después publicó un anuncio que decía, cito, dijo que no podía, pero lo hice. El Chung Ling Su original, que ha estado desconcertando al público británico durante los últimos 5 años, fue desafiado por Ching Ling Fu del Empire Theater. Chung Ling Su logró con mayor éxito los trucos de este retador. El retador y su dinero no se presentaron y desde entonces no se ha sabido nada de él.
Imagínate la risa y peda que se pusieron después de que no se presentó, güey.
Sí, güey.
Nos cagamos, güey. Nos cagamos.
Firmado Chung Ling Su, el prestidigitador chino original en el hipódromo de Londres. Ahora para el público parecía que Fu, el verdadero chino, era el imitador y que le había copiado el nombre, güey. al escocés Chung Lin Su para sacar provecho de su éxito. Fu estuvo un mes más en Londres, luego se regresó a China y nunca volvió a Inglaterra.
¿Ya?
Pues, ¿qué haces? O sea, ya...
Sí. Digo, comprobar que el otro... ¡Jálale la peluca, güey! ¡Háblale en chino! Bueno, en mandarín.
Will y Dot ahora eran conocidos por muchos como el señor y la señora Chung Lin Su. Dot le era fiel a Will. Ya después de casi 20 años juntos, lo hicieron oficial. En marzo de 1906, Will y Dot se casaron. Will afirmó estar divorciado, pero no lo estaba realmente. Todavía estaba casado con Bessie. Y mientras Dot sí era fiel, Will era un infiel en serie, güey. Tenía muchas aventuras. Mientras estaba de gira en 1907, tuvo una aventura con Louise Marie Blatchford, a quien sus amigas le decían Lou. Ella tenía 21 años, él tenía 44. Lou quedó embarazada y Dot no estaba contenta. Aparte de que dijo, no mames, o sea, yo estoy aquí cosiendo tus pinches telas chinas. Cambiándome el nombre, güey.
Es lo difícil que es hacer un traje de seda, estúpido.
Y también se preocupó por su carrera conjunta. Will compró una mansión en Londres para Lou. Se dice que la casa era tan grande que tenía dos direcciones.
¡Ay, güey!
El 3 de febrero de 1908, Lou dio a luz a un hijo, Ellsworth James. Will y Dot todavía viajaban como el señor y señora Sue, pero el arreglo cambió. Ahora Will le pagaba a Dot un salario semanal por su trabajo y Dot se fue a vivir con Frank y su esposa. Uh-huh. Will y Lou se llamaban a sí mismos el señor y la señora Robinson. Este güey tenía... Creo que esto califica como triple vida.
Sí, sí.
O sea, porque una cosa es
¿Ves? Tener... Qué bueno que se deshicieron del chamaco ese, güey. No hubieran podido hacer todo esto con todavía un chamaco extra por ahí, güey.
Después de que salió a la luz la aventura, la relación de Will con Houdini quedó muy afectada. Houdini y Bess extrañaban mucho a Dot. Will dejó de hacer algunas cosas chinas, empezó a usar menos maquillaje y a usar ropa un poquito más occidental. Todavía tenía el pelo y la cara y
se
todo.
Se iba a hacer gradual la transición. Iba a ser gradual
la transición
a escocés.
Y Houdini empezó a publicar su propia revista para magos llamada The Conjurer's Monthly.
¡God damn it!
En esta revista, Houdini atacaba a sus rivales, elogiaba sus propios shows y reescribía la historia para favorecer su visión de la magia. También criticó la apariencia de Will. Cito, Chung Lin Robinson, ¿cómo están tus dientes? Haznos saber si ese tratamiento de dientes, de crecimiento de dientes que recién descubriste, es digno de publicarse.
Chinga, quedito, qué bonito. Houdini siempre fue bueno para ese pedo, güey.
Sí, Houdini también insinuaba que Will descuidaba a su familia. Decía, cito, si W. Robinson lee este párrafo o cualquiera de nuestros lectores conoce su dirección, por favor aconséjele que se comunique con Edward W. Robinson. La gente está ansiosa.
¡Wow! Sí, güey, ¿no? En el Facebook de sus tiempos, sí. Un pinche chisme y cague.
No has pelado a tu hijo, güey. ¿Qué pasó? A ver. Houdini se peleó aún más con Will porque en 1907 hubo una huelga. Los artistas hicieron huelga en desacuerdo sobre las matines, pero Sue rompió la huelga.
Ah, motherfucker.
Le dijeron que si quería trabajar, él dijo, Simón, yo estoy disponible si es necesario.
Ah, era uno de esos.
Hizo un chingo de dinero. O sea, dicen que una vez él estaba caminando, o sea, estaban afuera protestando los huelguistas. Él entró iba saliendo ya del show que dio. Y un güey le dijo, a ver, saca el dinero que traes acá, a ver cuánto ganaste. Y eran más de $1,000 en un día.
Shit.
Por dar show cuando los demás no querían dar show.
Ah, qué vato tan masculero.
Ajá. Está haciéndose pasar por chino, o sea.
No. O sea, sí, pero...
Este es el límite que dices, aquí ya se mamó.
Que ya se metió con todos los magos, ¿sabes cómo?
Ok.
O sea, con su profesión. Ajá. Uh-huh. Más bien, le perdió el respeto a su propia profesión.
Sí, man.
El otro podría justificar, es que su craft quiere... No, lo entiendo, no lo justifico, pero ya esto le vale madre, creo que quiere hacer lana.
En 1909, Sue firmó una rentable gira por contrato a Australia y Nueva Zelanda. Y Neil Carlton, un amigo de la familia, se mudó a la casa con Lou y su hijo para ayudar mientras Will no estaba. En la gira estaban Will, Dot, Frank, su familia, 6 miembros del personal y como 75 toneladas de equipaje. Güey. Se llevaron un pinche barco solo hasta allá.
Wow.
Con todo el desmadre. La gira para Australia fue un gran éxito. Ganó muchísimo dinero, tuvo excelentes críticas y fue tratado como una superestrella. Dot también estaba feliz porque ahora tuvo a su marido para ella sola en Australia. Will no estaba contento porque de repente le llegó una noticia de Lou. Estaba embarazada.
¿Again?
Pero no daban las cuentas.
¿Por qué andaba en Australia?
Porque él andaba en Australia desde enero y el bebé iba a nacer en diciembre.
Pues, ¿y? ¿Te aguantas?
Gran mago. Güey. Ajá. Sí. Obviamente, pues aquí era hijo de Will, de Neil, perdón, del güey que se quedó ahí en la casa, güey. Entonces, Will decidió regresar rápidamente a Inglaterra. Habló con ella a ver qué chingados había pasado. Neil Carlton siguió viviendo ahí con la familia. El 10 de marzo de 1911, Lou tuvo otra niña que se llamaba Mary. No sabemos si era de Will o de Neil.
Sí, ¿qué importa? Esto ya es penedigitación, güey.
Sí. Sí, ya.
Whatever. Ya, mientras vale, no verga, los avienten en un orfanato, creo que todo va a estar bien.
Y Neil Carlton básicamente servía como la figura paterna en la casa. Los niños le decían a él papá y Will no iba nomás de repente... Cuando andaba, ni cuando andaba ahí cerca, güey. El güey se la pasaba nomás ahí en su...
Sí, iba a la otra dirección de la casa, güey.
Es que tenía un taller donde hacía sus trucos y todo y se la pasaba ahí. O sea, no...
No salía.
No hacía otra cosa. El 16 de noviembre de 1912, Neil Carlton murió de cáncer a sus 58 años. Pero la compañía de Chung Ling Tzu seguía. Tenían muchos shows. Ahora tenían 25 empleados. Lou se la pasaba en casa con los niños. Y Will pasó 16 semanas del año en Londres. Pero luego estalló la Primera Guerra Mundial. Will necesitaba jóvenes fuertes y trabajadores para trabajar en un espectáculo, pero ya muchos se habían metido al ejército.
Ajá.
En octubre de 1914, las bombas alemanas comenzaron a caer sobre Londres y los apagones perjudicaron el negocio del teatro. Como los contratos de Will se basaban en un porcentaje de la taquilla, perdió dinero. Así que intentó hacer una gira mundial, pero tuvo que cancelarla porque le dio disentería en la India.
Damn. Ya, sí, sí.
Sí. Y aparte de que había mucha rotación de personal por los tiempos de guerra, así que Will dejó de entrenar bien a todos porque no sabía cuánto tiempo iban a durar. Entonces, si de repente tenía un asistente que le cagaba en un truco, Will nomás se volteaba y lo arreglaba él en el escenario. Luego ya lo volvía
ya, a hacer. Porque luego al rato ibas a tener otro.
Simón. De hecho, por ejemplo, para el truco de las pistolas, pues Will siempre se encargaba él de armar las pistolas y las balas y todo, desarmarlas después del show.
No se lo vas a dejar un güey nuevo aparte, güey.
El 23 de marzo de 1918 fue el espectáculo de clausura en Londres. Cerca del final de su acto, dos asistentes de 17 años, Dan Crowley y Jack Grossman, recogieron los rifles preparados y subieron al escenario. Hicieron el acto habitual con los miembros del público y las balas marcadas. Luego los miembros del público metieron las balas en los rifles. Los dos hombres caminaron 14 pasos de Sue, levantaron los rifles y dispararon. El plato se cayó a las manos de Sue y se rompió.
Oh.
Sue dio varios pasos, se desplomó hacia atrás y dijo, Dios mío, algo ha sucedido, baja en el telón.
¡La cagué! ¡La cagué! ¡Sean Shewo! ¡La cagué!
Will le dijo a Dot que buscaron médico rápidamente. Llegaron tres médicos. Will estaba semiconsciente. La bala le fracturó la quinta costilla. La herida de salida estaba a través de la undécima costilla, unos 10 centímetros hacia la derecha por encima de la columna. Will fue llevado a un hospital, pero murió a las 4:55
a.m.
Will Robinson, también conocido como Chung Ling Tzu, el maravilloso prestidigitador chino, murió a sus 56 años.
Por no tener gente entrenada, güey.
De hecho, no, güey. Ahorita llegamos a qué fue lo que pasó.
Oh, wow.
Los periodistas publicaron historias sensacionalistas llenas de especulaciones. Algunos diciendo que no, de seguro fue...
Fue el otro mago, güey.
Fue el otro mago, fue la esposa.
Si hubiera sido el otro mago, hubiera dicho, y yo lo maté desde aquí con mis poderes mágicos.
Hubiera estado bien, verga. Ajá. De que sí, había sido la esposa que ahora estaba poniendo el cuerno con Frank. O sea, pues estaban inventando chismes.
Claro.
Algunos estaban preguntando si era un accidente, un asesinato. Houdini se metió a la discusión.
Esto es el principio de una novela de Agatha Christie.
Sí, güey. Pensó que Will había usado balas falsas como parte del truco. O sea, no sabía cómo lo hacía realmente. Entonces él pensaba que alguien había metido una bala real y eso lo había matado. Le escribió a Keller que había algo peculiar en todo el asunto. Luego hubo rumores de que era de que si bien Will era, cito, generalmente aceptado como un chino genuino, era de hecho de Edimburgo, de Aberdeen, de Bolton, de Liverpool o Manchester.
Por ahí.
Algunas revistas teatrales informaron que su lugar de nacimiento era Filadelfia, lo cual era más cercano a la realidad, porque era pues de Nueva York.
Ajá.
La revista teatral estadounidense Variety, que hasta la fecha sigue, Variety, ¿sí?, existiendo,
wow,
conocía el verdadero nombre de Will y el hecho de que su acto fue copiado de Chung Ling Tzu y publicaron eso, güey. Porque hablaron con la gente que vivía, que trabajaba con él.
Directo.
Ajá. Y el público se sorprendió al saber que no era chino.
¡No! ¿Cómo?
Sí, porque sus últimas palabras fueron en inglés, güey. O sea, ese güey en inglés dijo algo pasó, bajen el telón.
Y ahí es decir que, espérate.
Sí, chinga, qué rápido aprendió inglés. Scotland Yard fue contactada para examinar los rifles. Ahora, Sue había modificado las armas para que el cañón quedara bloqueado y la bala no saliera.
Ajá.
Para el truco, los asistentes de Sue subían dos armas al escenario. Llamaban a miembros del público para marcar una bala que parecía estar cargada en una de las armas. Los asistentes disparaban el arma contra Sue. Él parecía atrapar las balas en el aire y las dejaba caer en un plato. En realidad, Sue tomaba las balas y las escondía en su mano desde que...
Sí, era el clásico truco de...
Sí, o sea, cambiar, cuando, ¿no?, las estaban metiendo, ahí las escondía y las agarraba y las tenía, ya las tenía en la mano. Sí, sí.
Como con las monedas que haces eso.
Entonces,
luego
sí metían o sea, las balas marcadas.
Ajá, claro.
Los rifles tenían balas no marcadas. Entonces, las armas están preparadas para que la carga de pólvora tronara en una cámara debajo del cañón.
Y no sale la bala.
Y no saliera la bala, güey.
Y además haces la finta.
Sí, haces la finta y ya. Sí.
Entonces, el truco es tener la habilidad de que parezca que cambiaste mano y diste la bala, pero te quedaste la original.
Ajá.
Ok, ok, ok.
Para evitar desperdiciar pólvora y balas, Su nunca descargaba sus armas correctamente después de cada actuación. Con el tiempo se formó un residuo de pólvora en el canal que había hecho para permitir que que tronara, pero sin pasar por el cañón. Entonces, ese residuo de pólvora hizo que sí explotara, o sea, que sí saliera la bala que no tenía que salir.
Ya, ya, ya.
Y salió. Y
el problema es que el asistente era Alec Baldwin.
Simón. Desde ahí, güey. O sea.
¿Pero te salió una bala o un como pedazo de chingadera?
Sí salió la bala. O sea, sí estaba tapada el cañón de todos modos, pero pues, o sea.
Fue una fuerza ya.
Oh. Sí, ya era. O sea, la pólvora. O sea, básicamente tronó la pólvora que le metieron junto con la pólvora que estaba ahí acumulada. Salió la bala y le dio en el pecho y lo mató. De hecho, la bala se disparó de forma normal, alcanzó a Su en el pecho. Las circunstancias del accidente fueron verificadas por un experto en armas. La muerte de Su fue considerada accidental con un veredicto final de desventura. Misadventure. Nice.
Sí. Misadventure, love it.
Will fue enterrado en la tumba familiar junto al ataúd de Neil Carlton. Dejó un tercio de su seguro de vida a Dot. Dos tercios del resto de su patrimonio fue para Lou y los niños. Dot y Lou intentaron hacer sus propios shows de magia.
Ajá.
Pero ninguno tuvo éxito.
Pero ya no habían identidades raciales que robar.
No, ya no. Houdini vio la oportunidad de aparecer en titulares, anunció que realizaría el truco para tapar balas en un evento para recaudar fondos. Keller le escribió a Houdini, suplicando, cito, no intentes el maldito truco para atrapar balas, por muy seguro que estés de su éxito. Siempre existe el mayor riesgo de que algún error te mate.
Sí.
Por favor, Harry, escucha a tu viejo amigo Keller, que te ama como su propio hijo, y no lo hagas.
Pero lo hizo.
Houdini canceló el truco.
Sí, es peligrosísimo, pues que hay pólvora y hay balas involucradas.
Sí, man. El verdadero mago chino Ching Ning Fu murió en China en 1922. Ese mismo año, Henrik Keller murió en su casa en Los Ángeles. Y mientras tanto, en Canadá, Houdini tiempo después se jactó de su capacidad para tensar los músculos de su estómago y resistir golpes. Un fanático entusiasta le ofreció una ráfaga de golpes que le rompió el apéndice y murió en Halloween de 1926.
Y por eso se celebra Halloween el 31 de octubre, según Carlos Trejo, porque es cuando se juntan todos los magos. Did you know that? Que eso dijo en una entrevista, güey. No estoy mamando.
Wow.
Dijo, Harry Houdini murió el 31 y por eso se celebra Halloween, porque es cuando se juntan todos los magos para hablar con Harry Houdini.
Ese güey hace magia con sus chingaderas.
Sí, güey.
Dot murió de cáncer el 13 de noviembre de 1934 y fue enterrada en la parcela de la familia Robinson, que de hecho estaba cerca de la parcela de la familia de Alexander Herman. Entonces estaban enterrados ahí.
¿Están
cerca?
Ahí todos en familia.
Una tumba de magos, güey.
Ajá, qué sí. Chingón.
Ahora, la película The Prestige de Christopher Nolan tiene un personaje que se llama Chung Ling Su.
Ajá.
Que es el personaje del mago chino.
Que saca la pecera.
Que saca la pecera y todo ese pedo. Y que es donde el personaje de Christian Bale dice, no, es que el verdadero truco es que ese güey no está viejito ni está
débil.
Ni está débil ni nada, güey. O sea, trae la pinche pecera llena de agua con sus piernas bien fuertes. Y que es la escena donde le dice al personaje de Angier, ¿no? Se llamaba el de...
Sí.
Que le dice, no, el verdadero truco es este, güey. O sea, el truco...
Vivir.
¿No? O sea, el truco es vivir la mentira, güey. Y muchas...
Y lo sacaron de aquí.
Lo sacaron de aquí, güey. O sea, el Chung Ling Su literal se llama así por este güey.
Y también ahí sale lo del truco de la bala.
De la bala, Simón, que es lo que hace el...
Que nunca se dice un pendejo Bale, te Simon. Cambia la bala o hay mil cosas que pueden salir
De hecho,
mal.
Hay 16 casos reportados de personas que murieron por el truco de la bala.
¡16! Sí.
Comenzando en el siglo XVI, algunos de estos trucos, algunos de estos reportes, perdón, han sido disputados. No sabemos qué tantos son reales o qué tantos no, pero muchos han sido de que, o sea, por alguna falla de la pistola, hubo uno que el mago, alguien del público le disparó y esa bala no la pudo atrapar.
¡Cáchate esta!
Sí.
¡Güey, lo maté! ¡Que no era mago, mamá! ¡Me dijiste que era mago! Sí, es que para vender el truco tienen que ver que entra la bala.
Ajá.
Si no, no lo puedes vender. Entonces ahí empieza el peligro.
Ahora, de los 16 casos reportados, no todos fueron porque haya sido muerte por un balazo necesariamente, güey. Pero están relacionados con el truco de la bala.
Ok.
Por ejemplo, dicen que un güey se cayó en un acantilado porque estaba mareado después de las heridas causadas por el acto de atrapar la bala. Güey, había hecho el truco, andaba medio jodido, se mareó, se cayó por un pinche precipicio y se mató, güey.
¡Tará!
Mientras que otro mago fue asesinado a golpes con su pistola trucada. Se me agarraron. ¡Esta madre es falsa!
Este, cabrón.
¡Me metiste! Y lo mataron a chingazos con su propia pistola. Pero esta, esa es la historia de el mago Chung Ling Tzu.
Chung Ling Tzu, nice. De Escocia.
De Escocia, sí. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 273 de The Dollop, The Magicians. Y si quieren ver este The Prestige, háganlo. El
está
gran
está
truco
increíble.
Es una de las mejores películas de Nolan, Simón. Y este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo.
Ahí me encuentran como Elba Diablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a quedarse con su propia identidad racial.